Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche vamos a hablar de una mujer. La serie, hermano, de los días miércoles se llama Eventos por Venir. Algunos le llaman Apocalipsis, pero si usted se acuerda, nosotros comenzamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y en el rapto de la iglesia nos quedamos en el libro de Tesalonicenses. Entonces, por eso, mejor Eventos por Venir, después hablamos de los cuerpos transformados y los cuerpos regenerados, etcétera. Así es que son Eventos por Venir. Hay un libro que se llama Things to Come, de Dwight Pentecost. Es un libro que se estudia en todos los santos seminarios del mundo. Y bueno, así es que es Eventos por Venir. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí para que la cosa funcione? ¿Ya estuvo? ¿Ya lo hice? ¿Ya está en rojo también? Vamos a ver aquí. Pácate. ¿Pronuncia esto? Sí, mire, ahí está. Chévere. Bueno, vamos a abrir las Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 en nuestras Biblias. Para una persona que estudia o quiere estudiar el Apocalipsis seriamente, lo ideal es comenzar estudiando el libro de Daniel. Eso es lo ideal. Ahora, mi recomendación, por la experiencia y los años enseñando acerca de este tema, en lugar de ir estudiándolo cronológicamente, es mejor hacerlo como lo hemos estado haciendo nosotros. Escoger los temas y después llenar los vacíos. Es la manera más fácil de entender. Porque de lo contrario, si usted lo hace cronológicamente, da la impresión que algunas cosas están fuera del lugar donde deben estar. Y luego se presentan personajes interesantes y es bueno tener esto en mente. Tenga su mentecita abierta, por favor, no esté pensando en la olla de frijoles que dejó allá en la casa, ¿verdad? Ni ninguna otra cosa, porque tenemos pues bastante material para esta noche. En el capítulo 12 se da cuenta que hay un título, se llama La Mujer y el Dragón. Pues esta es la mujer de la que estaremos hablando en este día. Dice, y el dragón, ¿verdad? Apareció en el cielo una gran señal. Notemos, la señal apareció en el cielo. Quien está narrando es Juan el Amado. El mismo Juan que escribió la epístola del Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, y también en la isla de Patmos, el Apocalipsis. Vio una señal en el cielo, y lo que vio fue a una mujer. La mujer estaba vestida del sol. Recordemos que son las palabras que Juan utilizó para describir lo que le estaba viendo. La luna estaba debajo de sus pies. Sobre su cabeza, esta mujer tenía una corona con ¿cuántas estrellas? Con 12 estrellas. La mujer estaba embarazada y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, ¿qué es esto? No hay que tenerle miedo al Apocalipsis, hermanos. Y la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Las enseñanzas de las Escrituras las encontramos en las mismas Escrituras. Así es que, bueno, vamos a ir poco a poco viendo qué nos enseña la Escritura acerca de esto. ¿Quién es esa mujer del capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Quién es esa mujer? Bueno, en la segunda parte de la tribulación hay varias señales en el cielo. Comencemos por eso. Porque el versículo dice, apareció una gran señal. El Espíritu, Juan en este caso, quería magnetizar lo que él estaba viendo. Él no dijo, apareció una señal, sino que dijo, apareció una señal muy grande, una gran señal, ¿okay? Que fue esta mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Es bien importante entender el simbolismo. Y yo quiero también recomendarle a usted esto, hermano. No se ponga a ver por internet, yo no le recomiendo esto, al menos que usted sea un estudioso serio de las Escrituras y tenga conocimiento bíblico. Pero yo no le recomiendo ponerse en internet a estar buscando estos temas, porque existe todo tipo de locura, mi hermano, ¿ok? Todo tipo de pastores y de gente y de cuestiones diciendo lo que se le ocurra a usted. Entonces, usted se va a confundir por andar escuchando a gente que no tiene experiencia, que no ha estudiado, que simplemente se lo escucharon a alguien más y están repitiendo las cosas que dijeron. Es un tema delicado. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo no sé si en librería, espero que sí, tengan el libro, se me ha escapado el nombre del libro, pero es el Apocalipsis de el doctor Evis Carballosa, Luis Evis Carballosa, ¿ok? Yo que el fin de los siglos, no me acuerdo, algo así por el estilo. Pero usted lee el libro del doctor Evis Carballosa, yo se lo recomiendo 500%, ¿ok? Tremenda lectura, tremenda escritura de este hombre, y él tiene también un libro que se llama El Reino Mesiánico, que es el libro de Daniel. Y si usted, repito, con seriedad del mundo, usted quiere entender esto, yo le recomiendo que lea primero Daniel y el Reino Mesiánico, del mismo doctor Evis Luis Carballosa, y después de eso que lea el Apocalipsis. Hermano, usted lee los dos libros y los asimila, usted está listo para que dé esta charla para el próximo año, ¿ok? Garantizado, no hay dónde perderse. Lo más bonito del doctor Evis Carballosa es que él le presenta qué dice fulano, qué dice mengano, qué cree perencejo, y le dice lo que más se acerca a la Biblia y a la enseñanza es esto. Entonces, eso es bien bueno, ¿verdad? Así es que yo ahí sí se lo recomiendo altamente. Pero se va a ir a buscar, a veces va a encontrar usted testigos de Jehová, hermano, que están hablando acerca de los eventos por venir. O si no, va a escuchar a otras personas, a otros individuos, y eso no es correcto. Bueno. Entonces, en el versículo 3, apareció en el cielo esta gran señal, la mujer vestida del sol. Ahora, notemos las señales en este caso. Una gran señal. ¿Cuál fue la señal? Una mujer vestida del sol. En el versículo 3 apareció, escuche, otra señal. ¿Cuál fue la señal? También en el cielo, un gran dragón escarlata. Otra señal. También hace grandes señales. Versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Entonces, notemos, la segunda parte de Apocalipsis está llena de señales, especialmente en el cielo, pero también en la tierra. ¿Ok? La segunda parte del Apocalipsis. Ahora, el Apocalipsis nos habla de cuatro mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres y cómo las podemos identificar? La primera de ellas es bien conocida. Esa señora que siempre está tomando, siempre está con una copa en la mano. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. La primera mujer que nos presenta Apocalipsis, Jezabel. ¿Ok? Se dice que es profetisa, dice que tiene conocimiento de la Biblia, la dejan que enseñe en la iglesia y seduce a los pastores. ¿Para qué? Para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es ese tipo de persona que dice, eso no es malo. Si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Hágalo usted también porque todo el mundo lo hace. Ese es un espíritu, el espíritu de Jezabel. Las personas que piensan que no hay ninguna cosa mala, que todo el mundo lo hace, que it's okay to do it. Bueno, esa es la primera mujer. La segunda, la gran ramera, en Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a dedicar más tiempo al capítulo 18 que nos habla acerca de la gran ramera. ¿Quién es? La gran ramera. No es ninguna señora que usted conozca por ahí, por supuesto. Eso tiene que ver con cuestiones proféticas, ¿ok? Número tres, Apocalipsis 19, dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado la boda del Cordero y su esposa. Esta es la tercera mujer, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Somos nosotros, ¿ok? somos nosotros. Entonces es la tercera mujer que aparece en el libro de Apocalipsis, y la cuarta mujer es la que tenemos en estudio en esta noche del capítulo 12 de Apocalipsis. Esa mujer que apareció en el cielo. ¿Quién es esa mujer? Paciencia, piojo, que la noche es larga. Ok, ahí está, de acuerdo a lo que enseña el versículo. Veamos. Las cuatro mujeres. Jezabel es una representación del paganismo. ¿Ok? Es una representación de, está bien hacer las cosas, está bien vivir así, está bien hacer esto porque todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. Ese es el paganismo, y todo tiene muchísimo que ver con lujuria, todo esto. ¿Por qué? Porque siempre está metida la palabra fornicar en medio de la situación. ¿Ve? Entonces está el licor y la fornicación. Luego, la gran ramera, que es la iglesia apóstata. Estoy más que seguro que usted habrá escuchado en varias oportunidades que la gran ramera tiene que ver con el catolicismo romano. Lo vamos a estudiar a su debido tiempo. Lo vamos a colocar ahora como la iglesia apóstata. La esposa del Cordero es la iglesia verdadera, ¿ok? Que somos nosotros. Hay una iglesia verdadera, pero también hay una iglesia que no es la iglesia real, hermano. De ahí, la importancia que el cristiano tenga discernimiento. ¿Qué es lo que anda buscando? Fíjate que ayer tuvimos una reunión con los canadienses, y el pastor Taylor contando que celebraron la semana pasada, domingo pasado, una actividad multicultural. Y él estaba dándole gracias a Dios que habían una representación de 60 y pico de naciones en el servicio que tuvieron. Pero él dijo estas palabras en su declaración. Dijo, desde que cambiamos a tener música contemporánea, ha aumentado la asistencia. Fue lo que él dijo. Desde que cambiamos a música contemporánea, ha aumentado la asistencia. Entonces yo me quedé pensando con tristeza y dije, la música está haciendo ahora lo que la palabra no puede hacer. Y eso es triste, porque entonces estamos lanzando un mensaje equivocado a la gente. La música no es lo más importante, es la palabra de Dios. Las iglesias que tienen más gente, hermano, es porque es el síndrome de la transfiguración. ¿Cuál es ese síndrome? Nos acaban de decir que tenemos que ganar el mundo, pero el síndrome es, quedémonos aquí, hagamos tres enramadas. Una para ti, una para Moisés, otra porque está bien bonito aquí, qué chulo, alabemos al Señor todo. Y nos olvidamos de la gran comisión. Hay que tener mucho cuidado. No es el Evangelio, yo entiendo que somos seres emocionales, pero eso no es lo que debe mover al individuo. Personas que buscan emociones y buscan tener encuentros con emociones y están por las alabanzas, como una señora que me dijo, ay pastor, yo me voy a una iglesia primero a alabar al Señor y luego me vengo aquí a escuchar la palabra. Porque lo que anda buscando es música. Le aseguro que ese tipo de personas, las decisiones que toman en la vida, son decisiones basadas en las emociones y no en la verdad, que es la palabra del Señor. La cuarta mujer, vestida del sol, ¿quién es? Israel. Ahora, escucha esto. Hay muchas personas y muchos estudiosos que creen que esta mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Es más, el catolicismo romano cree que esta mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es la Virgen María, ¿okay? O la Guadalupana, una de dos. Pero eso es lo que creen ellos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar la palabra, y yo se lo explico en un instante. En el Antiguo Testamento se presenta a Israel como una mujer adúltera. Eso lo hemos estudiado antes, ¿okay? Es una mujer de la que está hablando el capítulo 12. En Jeremías 3:1 dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado, dice Dios, con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esa es la restauración que Jehová va a hacer con el pueblo de Israel en los últimos tiempos, de lo que estamos hablando ahora, eventos por venir. Y luego en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Una vez más, el pueblo de Israel presentado como una mujer adúltera en el Antiguo Testamento. Ahora, debemos recordar que Dios hizo con Abraham, y hermano, esto es una cosa que nadie puede batallar en contra de eso. Absolutamente nadie. Dios hizo con Abraham un pacto que duraba ¿cuántos años? Perpetuo. Esto sí no es como el trato que hizo Estados Unidos con Panamá, ¿verdad? De adueñarse del canal ¿por cuántos años? Por 100. No, esto es un pacto perpetuo, que significa eterno. ¿Cuál fue el pacto? Pues mire lo que dijo Dios, hermano, y esto, nadie puede en contra de esto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad, una vez más, perpetua, y seré el Dios de ellos. Debemos entender, hermano, mira, Israel es un pueblo escogido por Dios, pero es un pueblo sufrido, mi hermano. ¿Por qué? Por rebeldes. Porque son rebeldes y siguen siendo rebeldes hasta la fecha. Por eso Dios los ha castigado. Y recuerde, por favor, los juicios de tribulación son primeramente contra la nación de Israel y luego el mundo entero. Pero los juicios de tribulación es el castigo de Dios a este pueblo rebelde, que Dios ha tratado de bendecirlo, ha tratado de cuidarlo, de ayudarlo. Bueno, lo ha hecho por toda la vida y el pueblo ha sido ingrato, el pueblo ha sido desagradecido. Entonces, ni modo, tienen que sufrir todo esto. Dios ha prometido salvar a Israel al final de los tiempos. Dice Zacarías, en aquel día, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Oiga, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y llorarán, mira, y van a decir, porque recuerda, al final del tiempo, hermanos, lo vamos a ver dentro de un instante, Israel será salvo, ¿ok? Pero el Israel que permanezca, que perdure, sin ponerse el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente. Una vez más, Zacarías 13 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego, mire desde cuándo lo viene diciendo la Biblia, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Es que fíjese que usted tiene hijos que solo entienden a porrazos, hermano. Hay hijos que solo así entienden. Mi abuela tenía un dicho que decía, el vivo a señas y el tonto a palos. Hay gente que solo con palos entiende. Hay unos que si usted no le enseña el garrote, no se comportan. Israel es así. Israel, si no mira juicio, si no mira que agarró fuego una parte del campamento, si no mira a Dios enojado, no funciona. Cuando las cosas están bien, ha sido un pueblo que se queja en contra de Dios, ha sido un pueblo que murmuran, y bueno, y dice el Señor, bueno, lo voy a probar por fuego, y al final se van a acordar de mí y van a clamar a mí, y entonces lo voy a escuchar. El apóstol Pablo dijo en Romanos 11, y luego todo Israel será salvo. Ahora, entienda esto. Este versículo ha sido mal interpretado por generaciones. Piensan que Dios va a salvar a Israel simple y sencillamente porque es Israel. No, Señor. Ningún israelí se salva por ser israelita. Dios dijo que Él podría levantar a hijos de Abraham de las piedras. Entonces, no, necesitan entregarle su vida a Jesucristo. Ellos podrán tener su religión del judaísmo. El judaísmo no salva. El judaísmo es una religión, así como es el catolicismo, así como es cualquier otra secta. Ellos necesitan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. En el capítulo 12, versículo 1, volvemos otra vez. Ahora ya sabemos que estamos hablando de la nación de Israel. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, ¿qué tiene que ver, fíjate, sol, luna y estrellas. Eso es algo bastante similar a lo que sucedió con un personaje. ¿Se acuerdan ustedes de él? Soñó un otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre. Esto tiene relación, ¿ok? Tiene relación con las cosas que estamos hablando. Vestida del sol, Israel, y la luna debajo de sus pies, puede hablar de gloria, puede hablar de resplandor. Sobre su cabeza una corona, triunfo, las 12 estrellas, las 12 tribus de la nación de Israel. Recordemos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos y hay que tener mucho cuidado porque un símbolo no significa una cosa en un lugar y otra cosa en otro, ¿ok? Y eso hay que tener cuidado. Pero lo que nos está diciendo es, el pueblo de Israel está vestido de sol y de luna. Es decir, es un pueblo de gloria y de resplandor. Pueden ser vencidos, pero al final de las batallas, al final de las guerras, el Señor siempre sale a defenderlo. En el versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Los dolores de parto de la gran tribulación que hemos venido hablando. Ahora, en el versículo 3, hermanos, dice, también apareció otra señal. Volvemos a otras señales en el cielo. ¿Cuál fue esa señal? Un gran dragón escarlata. Esto parece parte de la mitología griega, ¿no es cierto? Ahora, déjeme mencionarle algo. Bueno, este dragón tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y en sus cabezas, 7 diademas. Entonces, volvemos otra vez a los simbolismos. ¿Ve? Fíjate, este dragón no necesariamente será un dragón, por decirlo así. Al igual que Israel, no es una mujer exactamente una mujer, ¿verdad? Con pelo, con esto, con otro. Pero esa es la manera de cómo el apóstol Juan nos da a entender, refiriéndose al carácter, refiriéndose a lo que son capaces de hacer. Aquí tenemos a un dragón escarlata, que vamos a tener el cuidado, que significan 7 cabezas, que significan 10 cuernos, que significan las 7 diademas en sus cabezas. Ok, ¿quién es el dragón de 7 cabezas y los 10 cuernos? Es la pregunta que nos hacemos en primer lugar. Ok, ahí tenemos la fotito, Apocalipsis 12:7. Dice el mismo Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ahí está, ¿cómo se llama? El diablo y Satanás. No tenemos que batallar, ok. No tenemos que andar diciendo que este fue Hitler, o que este fue Herodes, o que este fue fulano de tal, ni mengano, ni perencejo, ni cosa por el estilo. El cual engaña, ¿a quién engaña? Al mundo entero. Y esto es triste. Esto es triste, saber que hay gente engañada. Aquellos que conocemos a Jesús, los que conocemos al Señor, y vemos cómo otras personas toman el Evangelio de una manera tan superflua, y que no son gente comprometida. Hoy platicaba con alguien y me preguntaba por cierta persona, y le digo, no, esta persona viene a la iglesia un domingo y falta 3. Viene otro domingo y falta 2. Aparece por ahí un día y después no lo vemos en un mes. No hay nada, o sea, es un corazón vacío, sin la necesidad del Señor. Y cada vez el diablo engaña a más personas. Y eso es lo que ha hecho desde el principio del mundo. Este diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ojo con esto. ¿Ok? Satanás el diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados también con Satanás el diablo. Vamos a llegar a ese punto en un instante. 7 cabezas y 7 diademas, dominio. Ahora, se cree, hermano, porque no podemos ser nosotros, ¿verdad?, diciendo, no, ¿sabe qué? Esto es en sí. Pero bueno, se cree que los 7 cabezas con las 7 diademas representan los 7 imperios que han habido en el mundo, comenzando desde los faraones. Siguiendo después por Asiria, luego con Nabucodonosor en Babilonia, el rey Ciro y Darío con Medo y Persa, luego también Alejandro el Grande con Grecia, los Césares con Roma y el futuro imperio del Anticristo. Así es que eso es lo que la mayoría de teólogos consideran, que las 7 cabezas de ese dragón representan precisamente los imperios que han habido a lo largo de la historia. Ahí los tiene.
Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, Grecia, el Imperio Romano y luego lo que se cree, casi no se logra ver, bueno, aquí sí, lo que se cree que es el Imperio Romano que revive en el tiempo de tribulación, porque hay muchas cosas. Mire, hermano, ninguna religión en el mundo, ninguna, vive como vive el catolicismo, ninguna. Ninguna religión en el mundo tiene un representante que reciben en todas partes del mundo como si fuera un dignatario. Ninguna. Entonces, muchos consideran que en el tiempo de tribulación esto será la gran ramera, pero eso lo vamos a ver a su tiempo, ¿ok? Ahí tenemos a ese dragón con siete cabezas. Y bueno, los 10 cuernos representan una confederación de 10 naciones que gobernarán con el anticristo. Mira, hermano, yo me acuerdo por allá por 1970 y pico, teníamos todavía existe el mercado común europeo. Y Hollinsley, juntamente con otros autores, habían escrito unos cuantos libros diciendo, porque se estaban uniendo algunos. Usted sabe que al principio se unieron varios, luego se salieron otros, pero todo el mundo en escatología estaba pendiente de que llegaran a 10. Y decía, cuando lleguen a 10, ahora sí, estamos en la tribulación. Cuando se llegue a 10, de plano, ahora sí viene el anticristo. Pero de repente llegaban 10 y se salía uno. Y la, ay, no es ahora todavía. Y mire, hermano, llegamos a los años 2019, 2020 casi, y todavía seguimos esperando esta situación. Pero esto puede representar, no sé, el G7 que tenemos ahora, que puede llegar a ser un G10, no lo sé. El mercado común, que ya ve usted que se mete uno y se entra el otro, no sabemos. Todas estas cosas están en las manos del Señor. Pero lo que sí consideramos, que yo lo apunté por ahí, es que es un poder para lograr los propósitos. Es el anticristo hablando con las cabezas del mundo, los que manejan el mundo. Y ahí puede estar incluido también nuestro vecino del sur, puede, ¿verdad? Y si el gobernante del sur llega a ser demócrata, yo creo que va a ser más fácil la cosa, más rápido. Digo. Ok, el capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastraba la tercera. Recuerde que Juan está hablando del cielo. Y él vio lo que estaba pasando allá. Ok, el dragón escarlata que aparecía. La cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esa palabra estrellas en el original significa también ángeles del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, que es el diablo, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Quién era la mujer? Israel. Estaba encinta, estaba a punto de dar a luz la mujer, a fin de devorar al hijo que iba a nacer muy pronto. Entonces, y la cola dice que arrastró la tercera parte de los ángeles, podemos decir en este caso, del cielo. Los lanzó a la tierra. Recuérdese, los ángeles que cayeron con Satanás son los demonios. Por eso es que Satanás, el diablo, se le considera el dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas. Cuando sucedió esto, entonces el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, como se explica en el propio capítulo, es Satanás que arrastró a la tercera parte de los ángeles en su rebelión. Veamos esto. Mire, y ahí se para delante de la mujer que está a punto de dar a luz. La caída de Satanás, el diablo, la encontramos en Isaías capítulo 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La caída de Satanás, el diablo, por querer poner su trono más arriba que el del Altísimo. Hermano, el diablo, vamos a verlo dentro de un instante, se trajo a la tercera parte, dicen algunos teólogos, de los ángeles del cielo. ¿Ok? El versículo este dice, el versículo 5, y ella dio a luz al final a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es el único que va a regir con vara de hierro a todas las naciones en el milenio? Jesucristo. ¿Ok? Y Jesús naciendo de la nación de Israel. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El único que ha nacido para esto. Ese es el mismo versículo que acabamos de ver hace un instante. Ahora, hermanos, miren, desde el inicio de los tiempos, Satanás el diablo ha tenido un pleito contra dos pueblos, toda la santa vida. El primer pueblo contra el que el diablo ha tenido problemas es con Israel, y el segundo, el pueblo de Dios. Lo ha querido destruir a como dé lugar. Mire este versículo nada más, un solo versículo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La trae contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la mentalidad del diablo era, si yo logro destruir al pueblo de Israel, entonces no nace ¿quién? El Mesías. Esa era la idea del diablo, destruir al pueblo de Israel. Luego, como no pudo con el pueblo de Israel, ¿qué es lo que le queda? Agarrarla contra nosotros. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene, escuche esto, donde tiene lugar preparado ¿por quién? Por Dios, para que ahí la cuiden, le den de comer por 3 años y medio. Esto significa que cuando Satanás el diablo es echado del cielo juntamente con sus ángeles, él baja a la tierra enojadísimo contra la mujer, contra Israel, y le dice a Israel, te voy a destruir. Es por eso, recuerde usted, vamos a hablar un día de esto, del juicio de las naciones. El anticristo va a convencer juntamente con los 7 gobernantes o los 10 gobernantes en ese entonces que tengan influencia en la mayor parte del mundo, usualmente son los que más dinero tienen, por eso es que se habla de Europa, ¿verdad? Se habla de Alemania, se habla de Italia, se habla de España, bueno, los va a convencer para venir a pelear en contra de Israel porque sube la ira de Satanás el diablo. Pero cuando surga eso, ¿qué pasa con Israel? Huye al desierto. Pero el lugar se lo ha preparado Dios a Israel para que la sustente por 3 años y medio. Bueno, la iglesia en aquel entonces en el desierto. Jesús dijo en Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea, y está hablando al pueblo judío, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Una vez más, recordemos. Los segundos 3 años y medio, la caída de Satanás el diablo, la ve como una visión Juan el Amado. ¿Ve? Y se trae la tercera parte de los ángeles, y como el Señor lo manda a la tierra, entonces Satanás el diablo quiere agarrarla contra el pueblo de Israel. Pero Dios tiene preparado un lugar. Algunos escritores creen que será Petra, allá en Jordania, por el lugar como se encuentra, etcétera. Pero quién sabe, solo Dios sabe. En el versículo 7 y 8, después hubo una gran batalla. ¿Dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Notemos esto, aquí hay una guerra en el cielo. ¿Ok? Guerra en el cielo, el arcángel Miguel y sus ángeles luchando contra el diablo. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero dice el versículo 8, no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, hasta aquí llegó la renta, mijo. Afuera. Y hubo una batalla. Satanás el diablo y el arcángel Miguel se conocen desde la eternidad, obviamente. Y bueno, vamos a hablar un poquitín acerca del arcángel en un instante. En el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Una vez más, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ahí tenemos una vez más el pasaje de, acuérdese, la caída de Satanás el diablo la encontramos en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y esto es bien delicado, hermano. Querer, por eso es que Dios mira la soberbia de una manera distinta como mira cualquier otro pecado. El orgullo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Poder de Dios. Satanás, el diablo, cayendo del cielo. El arcángel Miguel aparece en Daniel en varias oportunidades, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dios ha utilizado al arcángel Miguel para la bendición del pueblo de Israel a través de las generaciones. En este capítulo 10 también, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En Judas, hermano, en Judas hay un pleito, hay una batalla. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. Acuérdese que Moisés se murió, pero ¿qué pasó? Bueno, lo enterró Dios, ¿verdad? Pero fíjate, dice en el versículo 9 de Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el arcángel, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Miren, hermanos, el diablo quería utilizar el cuerpo de Moisés para alguna maldad, porque ni modo que para una cosa buena, si él es malo. Y lo más seguro es que hubiera querido utilizar el cuerpo de Moisés para idolatría, porque vivimos en un mundo idólatra. En un mundo idólatra. A pesar de que tiene la Biblia la gente sigue con ídolos en sus casas. La gente sigue adorando santos, sigue adorando cosas, sigue adorando cuestiones. Y Dios está en contra de todo eso. Pues ahí estaba Miguel batallando con el cuerpo, por el cuerpo de Moisés. Bueno, en el versículo 10 al 11... entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Hermano, hasta hoy en día, de acuerdo al libro de Job, esta es una pregunta muy común, hasta hoy en día Satanás el diablo tiene acceso al cielo, ¿ok? No puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Recuerdan ustedes que él le dijo: bueno, vas a hacer esto, pero cuidado, lo matas, ¿verdad?, a Job? O sea, el diablo no puede hacer algo que Dios no le permita hacerlo. Pero a partir de este momento ya el diablo ha sido echado fuera y ya no hay más para atrás. Y luego se le presenta como el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Imagínate, el acusador, por eso se le llama también como el acusador. Satanás el diablo se presenta ante el Padre Celestial y le dice: ya viste a fulano de tal, así como lo hizo con Job. Ya viste a fulano de tal, dice que te ama, dice que te quiere, dice que te adora, pero mira las cosas que anda haciendo. Con sus hechos te niega, esa persona no te conoce, no te ama. O sea, nos acusa delante del Padre Celestial. La Biblia dice también que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la que limpia todos los pecados del mundo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, ahí tenemos el diablo siendo echado fuera del cielo. En el versículo 12, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo, escucha esto, que tiene poco tiempo. Una vez más, el tiempo de la tribulación. Bendito sea Dios que no vamos a pasar por la tribulación los hijos del Señor. Todos aquellos que han nacido de nuevo, hermano. No los que juegan a la religión. No los que juegan a la iglesita. Eso no. La persona tiene que haber nacido de nuevo, conocer a Dios, tener temor de Dios y vivir como la palabra del Señor nos manda que vivamos. ¿Amén o no? ¿Y para eso quién? Mis discípulos, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días. ¿Y qué más hay que hacer? Y sígame. El Señor nos dio todos estos paradigmas. El Señor nos abrió el camino para una situación como esta. Bueno, luego dice en el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A Israel, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Eso, hermano, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Es muy probable que Dios, en su grande misericordia y gracia, permita que alguien utilice aviones para poder movilizar al pueblo de Israel al desierto, huyendo del anticristo. Ahora, recordemos que en ese tiempo de tribulación, Israel no solamente va a huir del anticristo, sino del mundo entero. Porque después de esto, está próximo lo que se conoce el juicio de las naciones en el valle de Megiddo, que es esta guerra de Armagedón, de la que tanto habla la Sagrada Escritura, que también vamos a dedicar tiempo para eso. ¿Okay? Así es que el versículo 14 dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, una vez más, por un tiempo, un año, y tiempos, dos años más, y la mitad de un tiempo, tres años y medio. ¿Okay? Dios, aún en medio de la tribulación, va a cuidar al pueblo de Israel. Ahora, recuerden, al pueblo de Israel que no permita que le pongan el sello ni en su frente ni en su mano derecha. A lo largo de la historia, los judíos, ahora, entienda esto por favor. Esto es bien importante comprenderlo. Cuando hablamos de los, no todos los israelitas son judíos y no todos los judíos son israelitas, ¿ok? Porque judaísmo es una religión que practican los judíos. Una persona puede nacer en Israel, ser israelita y no ser judío. Por ejemplo, los judíos, los que practican la religión, dentro de los mismos judíos usted va a encontrar, como en todas partes del mundo, los diferentes, los tres tipos, ¿verdad? Va a encontrar aquellos que son extremistas, que son los que usted mira vestida, digo esto con respeto, ¿no? A lo mejor la palabra extremista sea ofensiva para ellos, pero estoy hablando de esas personas que se visten de negro, que se dejan crecer los colochos, ¿verdad?, a los lados, que como dice la Escritura, que las tendrás en la tabla de tu corazón, las llevarás en tu cabeza, ellos ponen una cosita aquí y meten la palabra de Dios adentro, en los flecos, adentro de los flecos andan palabras de Dios, o sea, esa es religión. Luego están los del centro, ¿verdad?, que son personas bastante normales, y están los que están en la izquierda, que dice que son y no son nada. Pero bueno, cuando nosotros vamos a Israel, usted le pregunta al motorista, le pregunta a las personas que andan trabajando con el transporte, y ustedes son judíos. Y dicen ellos, no, pues, unos dicen, sí, somos judíos. Y ustedes, ¿por qué no guardan el sábado? No, dice, pues, porque tenemos que trabajar, dicen ellos. Pero son judíos. Bueno, dicen, nuestros padres son judíos y nosotros, pues, practicamos la religión judía. Ayer en la noche tuvimos una actividad con la familia. Ese tipo de personas, ¿verdad? Que en realidad, al final del día, no son nada. ¿Me explico? No están guardando el día sábado. Entonces, no son lo que dicen que son. Ahora, un árabe puede nacer en Israel y ser israelita, pero no necesariamente judío, ¿ok? De hecho, hay leyes en Israel donde un árabe nacido en Israel no puede ser parte del ejército israelí, no puede ser parte del Knesset, que es la Cámara de Representantes de la legislatura israelí, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se generaliza en una situación como esta. Hoy más que nunca está bien prostituida esta situación, ¿okay? Porque hay absolutamente de todo. Radicales que están metidos ahora en la política, metidos en el gobierno, queriendo cambiar una gran cantidad de situaciones, y ese es un pleito eterno. Pero bueno, este pasaje, vemos a Dios cuidando a aquellos que esperan. Notemos eso también. Cuando se habla del pueblo de Israel, en este caso, se está hablando no de esa persona que dice, no, si yo soy judío, ¿verdad?, pero yo ando trabajando. Está hablando de esa gente que está esperando al Mesías, hermano. Si usted le dice a una persona, hoy que vamos allá, Dios mediante, en noviembre, usted platica con gente que son judíos, y le dice, mire, cuénteme un poquito, quisiera conocer un poco más acerca de su historia. Y usted guarda el día sábado. No, pues yo la verdad que yo no guardo el día sábado. Y usted cree que va a venir el Mesías. Fíjate, dice, yo nací aquí, dicen ellos. Mis padres son judíos, pertenecen a la religión. Y usted cree que el Mesías va a venir. Y le van a decir a algunos, pues mire, yo vengo escuchando eso desde hace mucho tiempo. Pero quién sabe, ese cuate no está esperando a nadie, mijo. Que no le quepa duda, no está esperando a nadie. Pero los que están esperando al Señor, usted lo va a ver a ellos ahí en ese gran muro de los lamentos, ¿verdad? Que están moviéndose y todas sus oraciones tienen que ver con la venida del Mesías. Y luego aquellos que tengan la disposición de pagar, porque acuérdense, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el fin. Estos judíos van a decir, nosotros no vamos a hacer pacto con el anticristo. Nosotros no vamos a adorar a ningún otro Dios. Esos solamente son los que verdaderamente están esperando al Mesías. No es todo el mundo, hermano. Es más, hay una gran diferencia entre lo que es el Israel espiritual. Porque sabe que, de acuerdo a la Biblia, nosotros somos judíos espirituales. Por el padre Abraham. Y ahorita le explico. Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo. Y esto es otra cosa interesante también. O sea, Dios va a sustentar. Porque recuérdate, nadie va a poder comprar ni vender. ¿Se acuerda? Pero mire lo que dice de Israel. Será sustentada. Como diciendo, así como les di de comer en el desierto, así les voy a volver a dar de comer otra vez en el desierto. Los voy a sustentar. ¿Cómo va a ser Dios? No lo sé, hermano. Pero lo que sí es que Él va a demostrar una vez más que tiene poder por encima de todas las cosas. Ahí está la mujer con las alas. Repito, no tiene que ser exactamente eso que usted está viendo ahí, ¿verdad? Puede ser que se ofrezcan aviones especiales y no entendemos mucho. Más adelante tal vez Dios revela algo al respecto, pero mientras tanto no. La serpiente arrojó, mire, otra cosa más. Luego la serpiente, como se da cuenta que se fue para el desierto, dice este versículo que arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Es el poder del diablo, que no se le ha permitido en estos momentos desarrollarlo, pero en la tribulación sí. El diablo va a hacer, acuérdense, señales, la vimos al principio del estudio. Van a haber muchas señales en la segunda parte de la tribulación. Esta será uno. Fíjate que sale de la boca del dragón agua como un río. Para arrastrar al pueblo de Israel al río. Aquellos que estuvimos en Petra, nos dimos cuenta que en realidad el camino es bien angosto. No es una cosa inmensamente grande, es bien angosto. Y los guías le dicen que se cree que Petra, dicen ellos, hace miles de años, era el fondo del mar. Por las rocas que se encuentran en ese lugar, y que es un lugar perfecto como para que Dios pueda esconder a su pueblo. Pues el diablo va, encuentra a la iglesia y sale agua de su boca como un río para matar al pueblo de Israel. Pero adivine qué pasa. Mire usted, una idea. Pero la tierra ayudó a la mujer, a Israel. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, mis queridos y amados hermanos, Satanás, el diablo, no puede contra nuestro Dios. De ninguna manera. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra Israel otra vez. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Jacob. ¿Está bien? Como no pudo contra Israel, digo, pues entonces me la voy a desquitar con el que pueda. ¿Y quiénes son esos descendientes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, dos cosas. Pueden ser, en primer lugar, los 144,000 judíos o los creyentes gentiles de la tribulación. O también puede referirse a todos los que invocan el nombre de Jesucristo, ya sea los 144,000 y los gentiles que conozcan a Cristo en ese tiempo de tribulación. Recuérdese una cosa, muchos, los gentiles son las naciones, son gente como nosotros, que dentro del periodo de tribulación van a conocer de Dios, porque van a escuchar. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de los dos testigos? ¿Se acuerda que los dos testigos van a proclamar el nombre del Señor por 3 años y medio? ¿Se acuerda que el anticristo los termina matando, los deja en la gran plaza? ¿Y después de cuántos días? 3 días y medio. ¿Qué pasa con ellos? Resucitan. Se oye una voz del cielo que le dice suban acá. El mundo entero los ve. Es decir, la gente va a escuchar y van a decir, no se dejen poner el sello de la bestia. El que se ponga el sello de la bestia está condenado. Eso no es como un tatuaje, hermano, que se va a poner usted ahora y mañana va a andar buscando cómo quitárselo. La persona que se ponga el sello está condenada eternamente y para siempre. Así es que Satanás el diablo, como no pudo contra la nación de Israel, entonces se viene en contra de todos aquellos que han estado permaneciendo firmes y fieles delante del Señor en ese tiempo. Hermanos, esa es la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis. Es el pueblo de Israel. Vemos a Satanás el diablo queriendo destruir al pueblo de Dios, y vemos cómo Dios, en su grande misericordia y en su gran poder, guarda y cuida a la nación de Israel aún en ese tiempo de tribulación. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas enseñanzas maravillosas que están escondidas en estos libros sagrados. Gracias, Señor, por la revelación que tú has dado a lo largo de los años con grandes siervos tuyos para ayudarnos a entender lo que tu palabra significa. Te alabamos y te bendecimos porque en medio de todas las cosas, Señor, vemos que tu poder sobresale por encima de todo. Que tú eres un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que hace pactos eternos. Y por todas estas cosas te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias por la salvación que nos has dado. Gracias porque nos has librado de la ira venidera. Bendito sea tu nombre, Señor. No somos dignos, no somos dignos, pero tu misericordia es grande. Te alabamos y te bendecimos. No queremos ir a casa en esta noche sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Salvador, esta noche es una buena noche. Ábrale el corazón a Jesús, reconozca que solamente Él es Dios, invítelo a venir a su corazón y a su vida, y recíbalo como el Salvador de su alma. Mientras todos oramos, si hay alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón al Señor, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona, queremos darle la oportunidad, venga a los pies de Jesús, póngase de pie, levante su mano, consejeros van a acercarse a usted para ayudarle a orar, para que le entregue usted su alma al Señor y comience una vida nueva. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, por tu muerte, gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje.
Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.